Sergio Escariolo, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por pasarse por Showtime. ¿Cómo está, entrenador?
Bien, gracias. Muy bien.
Venimos de unos días, no sé si usted coincide, como mínimo desde la distancia la percepción que tenemos es que Vitoria ha sido la capital mundial del baloncesto estos días. ¿Es correcta la percepción?
Bueno, quizá habrá que preguntárselo a Indianápolis, ¿no? O algo así, ¿qué opinan? Pero sí que ha habido bastante revuelo, ¿no? Alrededor de la llegada en la ciudad de la mar y bueno, yo creo que todo lo que es que se hable bien de baloncesto, bienvenido sea.
Y que sitúe a Vitoria para muchos, para otros no hace falta, en el mapa, baloncestísticamente hablando. Déjeme que arranque por aquí, por la llegada de Lamar Odom. ¿Qué puede y sobre todo, usted qué quiere que aporte al equipo en el tiempo que va a estar?
Bueno, en primer lugar, creo que es importante aclarar que esto ha sido una operación exclusivamente deportiva. Es decir, que lo que creemos es que este jugador, una vez quitado el óxido, ¿no?, de 10 meses sin jugar, además un jugador de 35 años, es decir, muy veterano, pueda ayudarnos a compensar algunas lagunas que, bien por todas las desgracias que nos han pasado y bien por la inexperiencia general de un equipo muy joven, se han evidenciado, ¿no?, a nivel de juego interior, a nivel de visión de juego, de experiencia, de conocimiento del juego, de pase, a nivel defensivo, en el rebote. Es decir, que la finalidad importante es esa, que nos ayude en la cancha. Luego, si hay también algo alrededor de promoción y de imán de interés para el club, para la ciudad, etcétera, pues como digo, es un factor accesorio muy bien recibido, pero aquí tenemos todos claro que esta es una operación que tiene que tener un valor deportivo. Además, esta es la idiosincrasia de este club, nunca se ha distinguido por ser un club que mire tanto a la, digamos, estética de las cosas, sino a la sustancia, y creemos que dentro de un tiempo Lamar nos podrá ayudar a nivel de sustancia, a nivel de hacer cosas que nos ayuden a mejorar la consistencia de nuestro juego.
Sergio, en relación a estas palabras y en relación a la llegada de Lamar Odom, quiero que escuchemos al presidente del Baskonia, José Ankerejeta. Decía esto en referencia al flamante fichaje del conjunto vitoriano.
Esta es una primera medida para diferentes decisiones que iremos tomando en las próximas semanas, en los próximos meses, y que nos van a llevar a una refundación del club, a un club nuevo, un club que se va a posicionar otra vez a alto nivel competitivo.
Decisiones para la refundación del club. Claro, se lo traslado a usted, que es el entrenador del Baskonia, pero no es un entrenador cualquiera. Su vía de entrada a España fue en su primera etapa el conjunto vitoriano, y entiendo que usted tiene mucha incidencia en las decisiones que toma su equipo. Suena fuerte, ¿no?, eso de refundación.
No te creas. Yo soy entrenador y me ocupo de la faceta deportiva. Desde luego, José tiene suficiente conocimiento, experiencia, olfato para saber operar junto con sus colaboradores en la faceta, digamos, política, estructural, pero bueno, todo lo que es para superar este momento de reflexión que se ha impuesto, ¿no?, sobre todo a causa de toda una serie de coincidencias a nivel de construcción de plantilla, a nivel de bajada de presupuesto, a nivel de, digamos, muchos factores que han coincidido y que han hecho de que ya de salida sabíamos que la temporada iba a ser complicada, sin saber, repito, toda la racha de infortunio y de lesiones que nos iba a pasar. Todo lo que sea, los planes y la idea de futuro, obviamente, conmigo en la faceta deportiva y todo el resto, digamos, gracias a sobrada experiencia y conocimiento del vértice del club, está bien, pero yo estoy aquí con esta temporada. Yo quiero que nos metamos en playoff, hemos conseguido el objetivo marcado en la Euroliga, nos hemos metido en Copa del Rey y hemos estado a un, no sé cómo definir, digamos, de meternos en semifinales superando incluso el objetivo marcado. Ahora tenemos que estar en el playoff y hacer un buen cuarto de final de playoff, luchar para pasar. Sí. Es decir, que hay objetivos, ¿no?, todavía para conseguir, y al margen de los objetivos a nivel de resultados, hay que seguir haciendo madurar a los jugadores. Estamos construyendo una base de algunos jugadores que están creciendo, aparte, al margen, digamos, del ganar o perder partidos, y esto es un tema fundamental para nuestro futuro, porque tenemos necesidad de tener imaginación y de promocionar a nuestros jugadores jóvenes, que este año están haciendo sus experiencias, sus primeras vueltas en muchas cosas, y que desde luego el año que viene tendrán un año más de experiencia. Pero repito, aquí hay todavía mucho que competir y mucho que luchar este año, tanto como para no hablar demasiado pronto de lo que pasará en el futuro.
Vaya, que usted piensa, yo suficiente trabajo tengo con lo mío. Veo aquí a mi lado a Pilar Casado, no para de tomar notas, la veo muy concentrada. A ver, Pilar.
Sergio, bueno, yo voy a empezar por, decías que eres entrenador y te tienes que preocupar de la parcela deportiva. Entrenador y psicólogo, porque ¿cómo se maneja una situación cuando te encuentras, bueno, pues supongo que en un momento dado te plantean y dicen, bueno, tenemos la opción de fichar a Lamar Odom? Todos sabemos el historial deportivo que tiene y la parte humana que está, digamos, torcida desde hace tiempo. ¿Cómo maneja uno la incorporación de un jugador que tiene tanto bagaje detrás?
Bueno, desde luego es algo complicado porque se suman dos factores. Uno, el aterrizaje en un planeta completamente diferente en todos los sentidos, a nivel de baloncesto, a nivel de ciudad, a nivel de entorno, en muchos sentidos, y luego el nivel físico deportivo, es decir, la parte de la condición que, obviamente, en un jugador tan veterano y con tanto tiempo de inactividad, requiere un cuidado especial, ¿no? Porque el riesgo de una lesión muscular es altísimo en estos casos. Entonces hay que dosificar muchísimo, ¿no?, la carga de trabajo, la incorporación. Así que hay que hilar muy fino, hay que a veces resistir a la tentación de dar un acelerón que luego podría producir daños irreparables. Además, estamos en una situación de número de cambios a nivel de Liga CD como para no podernos permitir ningún tipo de fallo, ¿no? Y por eso, con muchísimo cuidado, muchísima atención, muchísima frialdad, muchísimo aguante, porque a veces te pueden tirar por la americana, ¿no? A ver si entra, tal. Hay que tener, porque repito, esta no es una operación para vender camisetas. Si luego se venden camisetas, mejor aún, pero esta es una operación para incorporar a un jugador que tiene que dar a este equipo, como decíamos antes, una contribución deportiva, concreta, y que cuando estará en condiciones de poderla dar por su situación física y por su incorporación, yo diría por la situación física, porque es un jugador inteligente, que no va a tardar mucho a nivel de entender un poquito los compañeros, el sistema de juego, etcétera. Pero a partir de ahí, repito, hay que hacerlo de la forma correcta.
Porque tú, cuando te sientas a hablar con él el miércoles, tú tienes muy claro que lo de haber empezado este sábado o el jueves o cuando sea, era muy precipitado, ¿no?
No, esta es una decisión que nunca, en ningún momento, por parte de los que tomaba decisiones en este club se ha contemplado, ni por parte del presidente, ni por parte del director deportivo, ni por parte del entrenador, ni mucho menos por parte del médico y del preparador físico. Así que eso no ha sido en ningún momento considerado y contemplado. Sería una locura pensar que un jugador de 35 años y que lleva 10 meses sin jugar se le eche al circo, ¿no? Como para eso no sería ni serio y sobre todo sería conllevaría un riesgo tan alto que vamos, estaría al límite del suicidio, ¿no? Eso en ningún momento lo hemos pensado.
Uh-huh. Sergio, dejando al margen el fichaje de Lamar Odom, que ha revolucionado evidentemente la marcha del club en la última semana, en los últimos 10 días, no sé si estabas, no personalmente, digo deportivamente, el Baskonia en el momento más delicado de la temporada?
Bueno, la verdad que llevamos unas cuantas derrotas seguidas. Es cierto que nuestro grupo de Euroliga, donde siempre tenemos que enfrentarnos a equipos que nos doblan o triplican el presupuesto, casi siempre, digamos, aparte quizá una excepción, justo la de los dos equipos españoles, ¿no? Nosotros en Unicaja, que volveremos a enfrentarnos el jueves, pues la verdad que es bastante duro, ¿no?, tener este tipo calendario de trayectoria. Luego también ha sido todo el partido de Copa del Rey, ha habido Real Madrid, que en este momento es bastante complicado por parar, ha habido un partido a la prórroga, un partido al último tiro, es decir, que se han sumado una serie de derrotas seguidas originadas por factores, digamos, de diferente tipo, ¿no? Aparte la fuerza del rival a veces, algún despiste de último segundo nuestro, pues la situación física que sigue siendo de emergencia constante, desde el inicio del año prácticamente lo es. Y sí, podemos decir, ¿no?, que en cierto sentido el momento deportivamente era un momento negativo, que hemos vivido sin nervios, sin nada más que una capacidad de analizar las cosas y de intentar buscar las causas y las soluciones dentro de nuestras posibilidades y de nuestras limitaciones.
Hablabas de los objetivos que le quedan todavía al Baskonia en esta campaña. Deduzco de tus palabras que la Euroliga hay que dejarla atrás y que estas 7 semanas que te quedan de competición, llevarlas de la mejor manera posible.
Bueno, la matemática no nos condena y hasta esto no pase tenemos que luchar también con el resultado como objetivo. Es decir, con intentar ganar el máximo número de partidos posible. Repito, es un grupo especialmente...
Muy difícil.
Sí, muy exigente, pero eso no exime de intentarlo y de esforzarnos. Desde luego, creo que la clasificación al playoff está bastante comprometida. No es imposible y hasta que no lo sea, así no hay que considerarlo. Pero hay objetivos, estaba hablándolo esta mañana con mis jugadores. Tenemos una dignidad competitiva, tenemos un orgullo, tenemos que seguir haciendo crecer a nuestros jugadores. Todos somos o jóvenes o jovencísimos. Yo creo que en este momento somos el equipo más joven que participa en una competición europea con este roster que tenemos en este momento, que tendremos el jueves. Así que a partir de ahí, objetivos y motivaciones los hay. Está claro que hay que ser fuertes porque a veces cuando la clasificación aleja el objetivo concreto, ¿no?, deportivo de una fase sucesiva a jugar, algún jugador, quizá incluso los menos expertos podrían pensar que tampoco es tan importante. Sin embargo, no es así. Cada partido es importante por la camiseta que llevamos, por la dignidad profesional que tenemos que tener y porque se puede mejorar, se pueden adquirir experiencias muy útiles de cara al futuro inmediato y, por supuesto, también de cara al futuro más a largo plazo, más a nivel de crecimiento de jugadores.
Bien, esto es Showtime en cope.es, hablando con el entrenador del Baskonia, Sergio Scariolo. Está como observador y escuchando muy atentamente, Miguel Ángel Paniagua. ¿Hacia dónde apuntas, profesor?
Hola, Sergio.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo voy un poco a la controversia arbitral y, por supuesto, como te digo, siempre que hablamos en público, otra cosa es en privado, contéstame hasta donde puedas y hasta donde quieras. Yo tengo la sensación de que, independientemente de las controversias arbitrales que las ha habido, y tú sabes que muchas, particularmente en la Copa del Rey, esta es mi sensación. Hay un jugador en concreto, dentro de eso que tú decías antes, muy bien explicado, que es que estáis haciendo crecer, sobre todo a los jugadores jóvenes, y en particular hay uno que está creciendo a un ritmo exponencial, y lo decimos aquí siempre, que es Tibor Pleiss, el jugador alemán. Yo tengo la sensación, y esta sensación es mía, de que a Tibor Pleiss los árbitros no le terminan de respetar y se le trata con un rasero un poco diferente, un poco como si fuera el junior de la liga, ¿no?, o el junior del equipo. ¿Tú coincides conmigo y parte de tu preocupación con los árbitros va por ahí?
Bueno, es una consideración por parte de uno que conoce muy bien el juego del baloncesto y que también conoce lo que hay alrededor, ¿no? Y la consideración mía es un poco más amplia. Hay momentos en los que un equipo puede estar en auge, entonces es evidente que sus jugadores, digamos en general, que recibe un respeto más alto por parte de todos los estamentos, ¿no? Mundo deportivo, desde el mediático al arbitral, etcétera. Y hay momentos en los que pues se pasan por situaciones más complicadas, bajón de resultado, etcétera, y obviamente este respeto baja. Esto es ley de vida, esto es algo que se produce, no se ha producido solo con nosotros, es una cosa que le ha pasado más de uno. Lamentablemente estamos viviendo este momento y más de una situación nos ha tocado darnos cuenta de que así es. Así que probablemente le pasará a otros después y a otros antes. Tengo que vivirlo con quizá más frialdad yo mismo primero, porque tengo que entender que el respeto hacia determinados jugadores y equipos que están más en auge que nosotros en este momento es automático que sea así. No me resigno del todo, pero, y de hecho alguna vez en la cancha lo he demostrado pasándome, exagerando, pero bueno, así es, y no hay mucho que hacer, hay que aguantar, hay que intentar poner las cosas a nivel de nuestro movimiento, de riesgo de faltas, de incluso de las reacciones a las injusticias que recibimos, en un punto en el que intentemos evitar que puedan producirse más agravios, pero también aceptar esto. Quizá hubo otros momentos en los que las cosas, el viento soplaba más a favor, ahora sopla más en contra, hay que aceptarlo, hay que tragarlo y trabajar para que el viento vuelva a soplar a favor, poco más.
Pues muchísimas gracias por contestar amablemente a la pregunta, porque era una pregunta, creo yo, un poco complicada, ¿no? Y por último, te quería preguntar un tema que como entrenador también conlleva un punto personal, ¿no? Sabes que hay un jugador, Jason Collins, en la NBA, que es el primer jugador profesional que se declaró abiertamente homosexual, que ayer firmó con los Brooklyn Nets. Yo te quería preguntar, desde un punto de vista personal y como entrenador de élite que eres, si mañana, y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tibor Pleiss sale al mundo diciendo, ich bin Tibor Pleiss, ¿no? Ich bin homosexual, es decir, me llamo Tibor Pleiss y soy homosexual, ¿cómo lo vivirías tú como entrenador? Y si tú crees que en este lado del charco estamos preparados para esa situación.
Si me permites, yo creo que en este lado del charco estamos más preparados, en el sentido de que me parece entender que en cierto sentido ha habido, a nivel de espectáculo, a nivel político incluso, a nivel artístico, distintos sectores de la vida, bastante personas que se han declarado homosexuales y que pues, han sido respetadas tal y como eran antes, y no ha pasado nada. Así que, en mi opinión, digamos, una cultura, digamos, hasta demasiado a veces, ¿no? Pero bastante abierta, ¿no? A entender las diferencias como la europea, se presta más a aceptar alguna cosa como este. Yo personalmente, obviamente, no tendría ningún problema. Habría posiblemente que cuidar de unos cuantos alrededor de la situación para que una cosa normal no se convierta, sin embargo, en un acto de heroísmo, porque me parece que eso también sería un error, ¿no? Presentarlo como quién sabe qué gesta la de poder tener a una persona autodeclarada homosexual dentro de tu grupo de trabajo. No lo sería, sería una situación, yo creo, del todo normal, siempre y cuando no afecte a la dinámica del grupo, y creo que no lo haría. Así que, repito, yo creo que a veces, por cómo conozco la cultura americana, su rigidez en algunos temas, me parece que quizá en Europa estaríamos, al menos no se puede generalizar, pero en algunos países yo creo bastante más preparados para que eso pasara sin mayores problemas.
a que apetecen las charlas de baloncesto y más con Sergio Scariolo, hablando absolutamente de todo. Vamos a cerrar ya la entrevista. Entrenador, no está Hodge, no está Poeta. ¿Tenemos base?
La pregunta bueno, del millón.
Tenemos una vela grande puesta en la Virgen Blanca para que no se vuelva a lesionar usted, que está creciendo. Es otro de nuestros jugadores jóvenes que casi de nada el año pasado, este año se está poco a poco afirmando como un jugador cada vez más fiable. Le falta todavía, pero cada vez está adquiriendo, ¿no?, esa capacidad de jugar más allá de la genialidad, sino de llevar a un equipo. Entonces, con la esperanza esa, tenemos un jugador de 19 años concretamente, como Devon Van Ostrum, que ha tenido este año los primeros minutos a nivel profesional, ACB y Euroliga, y de momento lo seguirá teniendo. Pues hay que sacar positivo de lo negativo, es decir, que, por ejemplo, la dificultad de Hodge en adaptarse a un nivel de baloncesto superior, desde luego ha acelerado la maduración de Urtel, y estas lesiones, la ausencia de otro jugador, también permitirá que Van Ostrum poco a poco pueda jugar sus minutos y demostrarnos que no es solo una cuestión de talento, sino también una cuestión de ser concretamente capaz, poco a poco, posiblemente en un próximo futuro, de poder ser un base director de un equipo que aspira a hacer buenas cosas en la competición en la que participa.
Pilar, inténtalo tú.
De momento te está diciendo que va a tirar con Van Ostrum. Yo le quería preguntar a Sergio. Sergio, por esa situación presupuestaria de la que has hablado en esta entrevista y que es de todos conocida, ¿tienes la sensación de que hay muchos posibles en el mercado que ya no quieren ir a Baskonia porque en otros sitios les pagan más pasta?
Bueno, no es cuestión de no querer ir, es cuestión de que creo que cualquier profesional que valora... Hago el ejemplo de Mirko Bielica, ¿no?, que nos había dado un gran rendimiento, nos había permitido alcanzar un equilibrio ideal en una época de juego muy buena y de resultados muy buenos, ¿no? Llega el momento que un equipo de esa categoría de la que hablábamos antes le ofrece el doble de lo que puede ofrecerle este. Pues aquí no hay cuestión de no querer quedarse, se hubiese quedado encantado, y mi presidente se hubiese quedado encantado, y yo por supuesto, pero donde no se puede, no se puede, y hay que entenderlo. Y entiendo que no todos lo hayan entendido, y además, desde luego, hay contratos ya firmados de hace tiempo, quizá en momentos en los que el mercado estaba distinto, o antes de este bajón, que también pesan de una forma importante en la economía de la del monte salarial, ¿no?, de la plantilla. Pero hay que entenderlo y saber hacerse con la nueva situación de la mejor forma posible.
Así está el Baskonia y así vive la realidad Sergio Scariolo. Entrenador, que muchísimas gracias por la visita.
De nada, un abrazo para todos.
Un abrazo.
Yo, Pilar, Miguel, chao.
Chao.
Un beso.